7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 19 de mayo con Ángel Rubio de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, insiste en negociar el referéndum de independencia con el gobierno y llevarlo solo al Congreso en caso de que haya acuerdo. Era su respuesta a la vicepresidenta del Ejecutivo que le había planteado que presentara esa consulta ilegal en las Cortes Generales, como hizo en su día el Lehendakari Ibarretxe. Por lo demás, Sevilla, en concreto la margen izquierda del Guadalquivir, acoge esta tarde los mítines de Susana Díaz y de Pedro Sánchez a menos de 48 horas para las primarias del domingo. Lleno en los dos, con una temperatura que roza los 34 grados. Con la presidenta de la Junta de Andalucía está Alfonso Guerra y acompañando al exsecretario general del PSOE, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Ferraz prevé una participación histórica el domingo. 5 millones de personas siguieron además el debate del lunes entre los tres candidatos por internet. 2 millones lo hicieron a través de la televisión. Sepan también que el gobierno ha asegurado que la alta inspección del Estado va a revisar exhaustivamente los libros de texto de todas las comunidades autónomas. Un sindicato de profesores había pedido que se analizaran los de Cataluña por contener, decían, adoctrinamiento ideológico. La Generalitat insiste en que todo es normal y macabello.
A la espera aún de las conclusiones de la alta inspección, la consejera de Educación catalana, Meritxell Ruiz, ha asegurado que la Generalitat está absolutamente convencida de que no hay ningún problema con los libros de texto.
Hay un profundo desconocimiento de lo que es un proceso educativo, porque es evidente que en cada ciclo, en cada etapa y en cada curso se estudian cosas diferentes. Por lo tanto, no se puede descontextualizar ni un libro, ni una página, ni un trozo de un libro.
El ministro de Educación ha reiterado esta mañana tras el Consejo de Ministros que el informe sobre la falta de rigor en los contenidos es para todas las comunidades, aunque son los sindicatos de Cataluña los que han denunciado.
Me preocupa que haya 17 libros diferentes de matemáticas o de biología y me preocupa que haya falta de rigor o de tergiversación de la historia.
El ministro no ha descartado acudir a los tribunales y el informe reconoce la intención de adoctrinamiento en los libros de texto.
Es también noticia de este viernes que el Comité de Bioética, que asesora al gobierno en materia precisamente de ética y de salud, ha propuesto prohibir a nivel internacional los vientres de alquiler, la llamada gestación subrogada, Carmen Lavallén.
En contra de la maternidad subrogada en el mundo para garantizar la dignidad de la mujer y de los niños, esta es la posición del Comité de Bioética, que tilda de disruptiva esta práctica que, subrayan, repercute en el conjunto de la sociedad. Tras decir por unanimidad estudiar el asunto, concluyen que es necesario promover un marco común regulatorio internacional para prohibir la celebración de contratos y contemplar sanciones contra el negocio de las agencias dedicadas a los vientres de alquiler. Recomendaciones que suscriben punto por punto desde Más Vida, que esperan que el Congreso las tenga en cuenta. Álvaro Ortega, su presidente.
Es muy importante y esperamos que desde la clase política se tome en consideración, ¿no? Tanto desde el gobierno como los distintos grupos parlamentarios que lo están promoviendo, como el grupo de Ciudadanos.
Precisamente el debate suscitado por Ciudadanos, partidario de regular la maternidad subrogada, y la proliferación de famosos que han recurrido a este medio para ser padres, llevaron al Comité de Bioética a abordar por iniciativa propia la cuestión en su última reunión. El negocio de los vientres de alquiler está prohibido en España, pero cada año, según datos de la Organización Médico Colegial, entre 500 y 1.500 parejas suscriben contratos de subrogación en el extranjero.
Y fuera de España, el fiscal de Brasil denuncia que el presidente Michel Temer y otro excandidato presidencial actuaron conjuntamente para impedir el avance de las investigaciones sobre los casos de corrupción que salpican al presidente brasileño. Ayer el Tribunal Supremo ordenó investigarle tras saber que trató de comprar el silencio de un diputado.
Vamos a ver qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en París. Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha ido a Mali para visitar las tropas francesas, acompañado de sus ministros de Exteriores y Defensa. En un discurso a los militares ahí desplegados, ha dicho que él será un jefe del ejército exigente, lúcido y siempre presente. Ha rendido homenaje a las familias de los militares, cuya valentía, ha dicho, permite el éxito de los soldados. También primer desplazamiento del primer ministro, Edouard Philippe, y el ministro de Ecología, Nicolas Hulot, el primer antiguo empleado de la nuclear Areva y el segundo totalmente opuesto a la energía nuclear. Ambos están convencidos de que encontrarán buscan un punto de acuerdo. Y La República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron, renuncia a investir candidatos en biocentenares de circunscripciones, especialmente en aquellos lugares donde se presentan la mayoría de los antiguos ministros de François Hollande en las legislativas. Además, las mujeres del barrio de la Chapelle en París se quejan de no poder salir a la calle sin sufrir comentarios o insultos de los hombres que pasan el tiempo en la calle, bares o restaurantes de la zona, y han lanzado una petición para alertar a las autoridades. Además, los directores de una veintena de medios de comunicación han firmado una tribuna dirigida a Emmanuel Macron para denunciar la política de comunicación del nuevo presidente y recordarle que no le corresponde a él elegir a los periodistas que le siguen, sino a las redacciones.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí la ciudad de Múnich está consternada hoy por la muerte de un hombre de 54 años que se ha quemado a lo bonzo en la plaza más céntrica de la ciudad, en la Marienplatz. Se roció con gasolina y se prendió fuego tras escribir en su propio vehículo pintadas como «Nunca más debe originarse la guerra desde suelo alemán» o «Amri es solo la punta del iceberg», en referencia a Anis Amri, al terrorista tunecino que en diciembre atentó contra un mercado navideño de Berlín. Sobre este hombre pesaba una orden de expulsión y las fuerzas de seguridad lo vigilaban por considerar que podía resultar peligroso. Por lo demás, hoy se han reunido en Berlín ministros de sanidad de los países del G20 y han advertido sobre la ausencia de protocolos a escala global para afrontar epidemias, como ha demostrado la reciente crisis del ébola. Están trabajando en la creación de mecanismos de reacción rápida para la próxima crisis sanitaria que puede surgir en cualquier momento. Y el Parlamento alemán ha aprobado la creación de un registro nacional de donantes de semen con nombres, direcciones, números de identidad que permitirá a las personas nacidas por inseminación artificial conocer la identidad de sus padres biológicos una vez hayan cumplido 16 años. Solo tendrán acceso a esos datos los hijos, no sus tutores legales, y la información no ocasionará responsabilidades parentales.
Roma, Eva Fernández.
El Papa Francisco ha recibido hoy a la nueva directiva de la Conferencia Episcopal. A lo largo de 40 minutos de un encuentro muy cordial, el Papa les ha recordado que cuentan con él, que les apoya y está a su lado. El cardenal Ricardo Blázquez ha podido confirmar que Francisco sigue de cerca todo lo que acontece en España y comparte las inquietudes de los obispos españoles sobre la situación política y social de nuestro país. Y esta misma tarde, lo que no se podían imaginar los vecinos de un edificio en la localidad romana de Ostia es que tras escuchar que llamaban al timbre se hayan encontrado con el propio Papa Francisco, que además les ha pedido disculpas por interrumpir la hora de la siesta. Ante la sorpresa de los inquilinos, el Papa ha ido bendiciendo una por una las habitaciones de las casas, puesto que es costumbre en Roma que el párroco en Pascua acuda a las casas que solicitan la bendición. Con esta visita sorpresa, el Papa Francisco ha querido seguir la costumbre de los Viernes de la Misericordia que puso en práctica durante el pasado jubileo.
Vamos hasta Londres, Iván Alonso.
Las miradas han estado puestas aquí en la Embajada de Ecuador en Londres. Allí ha recibido el fundador de Wikileaks, Julian Assange, la noticia de que la Fiscalía Sueca cerraba la investigación sobre la presunta violación que hizo que el australiano acabara recluido desde el año 2012 en esta embajada. Assange considera esto una victoria, pero dice que la guerra acaba de empezar. Ahora toca, dice, hablar y negociar con las autoridades de Reino Unido para impedir que sea detenido y que le extraditen a Estados Unidos, cosa que quiere evitar para que no le juzguen por revelación de secretos y documentos del gobierno norteamericano. Pero eso sí, la policía británica, Scotland Yard, ya ha dejado claro que se le va a detener si Assange pisa la calle. Y el London City, uno de los 6 aeropuertos de la capital británica, va a ser el primero en todo el Reino Unido en sustituir a sus controladores aéreos por un sistema digital de control remoto. A partir del año que viene van a comenzar las prácticas, las pruebas, en las que los controladores no van a estar en la torre, sino a 80 millas de distancia, a unos 130 kilómetros, viendo imágenes en directo de las cámaras de alta definición.
Y terminamos en Washington, Juan Fierro.
En tan solo unos minutos despegará de la base de Andrews el Air Force One, que llevará a Donald Trump a su primer viaje internacional como presidente de los Estados Unidos. 9 días que le llevarán a Arabia Saudí, Israel, Italia, el Vaticano y Bélgica. Primera parada, Riad, la capital de Arabia Saudí, donde el presidente Trump tiene previsto pronunciar un discurso sobre el Islam ante un grupo de líderes musulmanes. Un discurso en parte redactado por uno de los asesores que elaboró los decretos migratorios paralizados por los tribunales por suponer una discriminación contra varios países de mayoría musulmana. Antes de llegar a Europa, Trump visitará también Israel después de la polémica provocada por desvelar información secreta suministrada por ese país al ministro ruso de Asuntos Exteriores. Y el autor del atropello masivo de ayer en Times Square, en Nueva York, comparece hoy ante un juez. Richard Rojas de 26 años, natural del Bronx, será acusado de asesinato e intento de asesinato. Rojas fue detenido en dos ocasiones entre 2008 y 2015 por conducir bajo los efectos del alcohol y una vez el pasado mes por amenazar a un hombre con un cuchillo. Una persona resultó muerta y otras 22 heridas, cuatro de ellas de extrema gravedad, en este atropello en Times Square.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos hasta ahora al hombre del tiempo, nuestro buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Marta. ¿Qué tal?
Muy bien. Vamos con el pronóstico para el fin de semana. Estabilidad, sol. Sí. Bueno, bastante bien, ¿no?
Sí, sí. Llevamos un mes de marzo de subidas y bajadas, de vaivenes constantes y bueno, parece que este fin de semana pues toca tiempo tranquilo, se instala un anticiclón pues bastante potente, que ya lo avanzamos, va a estar protagonizando el tiempo de toda la semana que viene también. Las temperaturas, que han sido frescas, incluso ha helado esta pasada madrugada en puntos del interior peninsular, pues vamos a notar un progresivo incremento tanto el sábado como el domingo. Y ya digo, va a ser un tiempo muy tranquilo en toda España. Quizá como elementos destacados, pues sopla levante fuerte en el estrecho, tanto el sábado como el domingo. Y el domingo podrían formarse algunas tormentas en zonas de montaña del sistema central, también del sector de la Cantábrica, pero ya digo, muy poca cosa, no nada significativo, no van a ser lluvias de importancia, sino algunas tormentas débiles que se van a formar. En el resto, como digo, Marta, temperaturas muy agradables a mediodía, ya va a empezar a hacer calor en el Valle del Guadalquivir, en gran parte de Castilla-La Mancha, en Extremadura. Están previsto que los termómetros rocen o incluso superen ligeramente los 30 grados. En el Mediterráneo un poquito más frescos por el soplo de la brisa y de ese levante. Uh-huh. Y en el resto peninsular, ya digo, temperaturas muy agradables por encima de los 24, 25 grados en toda España, ¿no?
Uh-huh. Jorge, vamos a hablar del cáncer de piel porque sí. En nuestro país, bueno, últimamente han aumentado los casos, pero resulta que el sol está muy poco activo desde el año 2003. ¿Cómo
pues
se
entiende esto?
Pues
sí, Marta, es un dato que habría que señalar. La necesidad siempre de precaución. Estamos en meses del año que necesitamos prevención en la piel, protección constante si salimos al aire libre, especialmente los fines de semana. Porque sí, aumentan los casos de cánceres de piel. Hay que decir que cada año hay 150.000 nuevos casos en España de afecciones. No todas son malignas, pero sí afecciones cutáneas. Y lo curioso, Marta, es que hay una afección importante en la gente joven, en el grupo de gente joven, entre 25 y 40 años, y un estudio ha señalado que el 80% de estos casos son ya casos que se habían señalado antes de los 18 años. Es decir, que parece que la piel, y es efectivamente así, tiene un efecto memoria respecto a la radiación solar. Uh-huh. Es decir, que el sol que podamos tomar este año, pues seguramente, especialmente en los grupos más jóvenes, no se manifestará, si se tiene que manifestar de forma negativa, hasta pasado 25 o 30 años, ¿no? Por tanto, precaución cuando decimos que el sol está activo. Estamos en, como digo, los meses del año en que la radiación ultravioleta ya supera los valores de muy alto o extremo en algunas localidades de España. Uh-huh. Y hay que
así que protección siempre.
Exacto.
Jorge,
exacto.
¿Se puede saber el clima de nuestro país gracias a los árboles?
Pues mira, una reciente investigación realizada en Zaragoza, Ernesto Tejedor, un doctor que recientemente ha presentado su trabajo doctoral del Grupo de Climatología de Zaragoza. Uh-huh. Ha señalado que sí, a través de los árboles tenemos especies, ejemplares muy antiguos en las montañas españolas, Pirineos, Sistema Ibérico. Uh-huh. Las béticas, que pueden llevarnos a conocer el clima de hasta el siglo XVI, ¿no? Es decir, barrenando, como se llama técnicamente, los troncos, se sacan una serie de muestras que se datan cronológicamente de manera muy precisa en la actualidad. Uh-huh. Y gracias a eso podemos saber si el clima del pasado ha sido más o menos lluvioso, ha sido más o menos húmedo y si las temperaturas han sido más o menos extremas, ¿no? Por tanto, tenemos no un registro de termómetro o de pluviómetro, porque desde 1850 hacia atrás pues no tenemos esos datos, pero sí un dato de aproximación. próxima cien.
Ah, pues muy bien, muy interesante. Así que los árboles no solamente nos dan oxígeno y el placer de la vista, sino que además nos cuentan el pasado, ¿no?
También el pasado climático, que es muy interesante para los estudios actuales de cambio climático, ¿no?
Gracias, Jorge. Buen fin de semana.
Bueno, igualmente a todos. Un fuerte abrazo.
Nos vamos al cine, vamos a comprar las palomitas, pero a la hora de elegir la peli nos ayuda Ramón García Pellegrín.
La nueva de John Maiden con Jessica Chastain. Una de terror, un drama francés y otro español con Natalie Poza y Juan Diego. Es viernes, es día de estrenos, El caso Sloan.
Me han contratado para ganar. Utilizo todos los recursos que tengo.
¿Quieres liderar la lucha por controlar las armas?
Jessica Chastain interpreta aquí magistralmente a una mujer implacable y cínica. Trabaja para los lobbies que presionan a congresistas y senadores en Estados Unidos para salvaguardar sus intereses. Potente película dirigida por el oscarizado John Maiden, el de Shakespeare in Love, con un guión muy dinámico con brillantes diálogos. Siguiente estreno, Déjame salir.
Por lo visto han desaparecido un montón de negros en ese barrio.
No pasa nada.
Un joven afroamericano visita a la familia de su novia blanca, una pareja acaudalada que guarda más de un secreto. Thriller terrorífico con una trama inquietante que va increciendo. Todo está a buen nivel, el ritmo de la película, los diálogos y las actuaciones. Más madera, Personal Shopper.
¿No aspiras a otra cosa que vestir a Kira?
Han matado a Kira.
El cineasta francés Olivier Assayas entrega aquí una historia de fantasmas. Una joven pierde a su hermano gemelo víctima de una enfermedad congénita que ella también padece. La película dividió a la crítica en el pasado Festival de Cannes. Para unos fue la gran apuesta innovadora del certamen, para otros una simple tomadura de pelo. También desembarca en los cines No sé decir adiós, ópera prima de Lino Escalera con Natalie Poza, Juan Diego y Lola Dueñas. Un hombre viudo padece un cáncer de pulmón. La enfermedad propicia el reencuentro familiar con sus dos hijas.
Sigue la linterna.